a un programa más de Coram Deo con el pastor Christian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Un saludo cordial, estimado oyente. Hoy llegamos a la pregunta número 11 de nuestro estudio del Catecismo Menor de Fe de Westminster. La pregunta número 11 dice así: ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? La respuesta: las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. Primero, antes de poder sumergirnos en la respuesta acerca de cuáles son las obras de providencia de Dios, primero veamos qué es la providencia y veamos de forma breve. En un tiempo asignado, Dios mediante, estaremos viendo también un estudio acerca de la providencia en la Confesión de Fe de Westminster. Pero ahora veamos brevemente qué significa la providencia para nuestro estudio el día de hoy. La Confesión de Fe de Westminster dice así: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Eso es lo que nos dice en el artículo 1. Veamos lo que nos dice en el siguiente artículo. Dice así: aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presciencia de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas segundas, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios, sin embargo, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. El poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiesta de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos, y aquello no por un mero permiso, sino que los ha unido con un lazo sapientísimo y poderosísimo, ordenándolos y gobernándolos de otra manera en una dispensación multiforme para sus propios fines santos. Sin embargo, puesto que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Estos puntos son importantes para nuestro entendimiento acerca de lo que es la providencia. Veamos también lo que es la providencia, lo que escribe Wilmus Brackell en su obra acerca del servicio razonable del cristiano. Él dice así acerca de la definición de la providencia: entendemos que esto no se trata, dice, de la singular presciencia de Dios ni del inmutable decreto de Dios sobre todo lo que sucedería, sino más bien, cuando hablamos acerca de la providencia, estamos hablando de la ejecución de ese decreto, es decir, la inmediata provisión y dispensación de todas las cosas. Esto debe observarse también en Génesis capítulo 22, versículo 8, donde dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En consecuencia, la providencia también es llamada como ordenación. También es llamada el camino de Dios. Encontramos también la providencia como la mano de Dios o el sostenimiento de Dios. En otros pasajes vemos que la providencia se relaciona o es definida también como la obra de Dios, el gobierno de Dios y el cuidado de Dios. Podemos decir entonces que la providencia es un poder divino. La providencia es un poder omnipotente. La providencia es un poder omnipresente de Dios. También veamos lo que Thomas Vincent escribe acerca de la providencia de Dios. Y él se pregunta y dice: ¿cuáles son las partes de la providencia de Dios? Las partes de la providencia de Dios son, primero, su conservación de las cosas, y segundo, su gobierno de las cosas. su conservación de las cosas, como nos dice también en el Salmo 36, versículo 6, «Oh Señor, tú preservarás al hombre y al animal». Y también el gobierno de todas las cosas, que está reflejado en el Salmo capítulo 67, «Tú gobernarás las naciones sobre la tierra». En consecuencia, entonces nos preguntamos, ¿qué es para Dios preservar las cosas? ¿Y qué es para Dios gobernar las cosas? Primero, ¿qué es para Dios preservar las cosas? Es cuando Él continúa y Él sostiene todas las cosas en su ser, como nos dice en el Salmo 119, versículo 89. Oh Señor, tu palabra permanece en los cielos, tú afirmaste la tierra y permanece, perdurarán hasta el día de hoy según tus ordenanzas. Y también cuando hace provisión de las cosas necesarias para su conservación, como lo marca el Salmo 145. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su alimento a su tiempo, tú abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Ahora, ¿qué es para Dios gobernar las cosas? Sin duda que Dios gobierna todas las cosas, y Él gobierna las cosas cuando las dispone, las dirige para su fin y el de ellos. Como nos marca también en el Salmo 66, en el versículo 7, Él gobierna con su poder para siempre. Sus ojos contemplan las naciones. No se ensalcen los rebeldes. El corazón del hombre traza su camino, nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, pero el Señor dirige sus pasos. Profundicemos más acerca de la providencia. Y aquí revisemos las normas presbiterianas, la doctrina de la divina providencia. Entonces, veamos un poco más acerca del concepto, porque este es un tema de mucha importancia y de gran dificultad también. El Catecismo Menor define entonces la providencia como el Dios más santo, sabio y poderoso que preserva y gobierna a todas sus criaturas y a todas sus acciones. Sin embargo, el Catecismo Mayor de Fe de Westminster amplía este concepto en la última cláusula diciendo que Dios ordena a sus criaturas y todas sus acciones para su propia gloria. Y también hace especial alusión a la providencia de Dios con respecto a los ángeles. Ambos catecismos, el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Fe de Westminster, sugieren las dos partes de la doctrina de la providencia que los teólogos suelen discutir. Esto se conoce como lo que hemos visto, la preservación y el gobierno. Es decir, las partes de la doctrina de la providencia de Dios están relacionadas con la preservación y el gobierno de Dios. Según la confesión, Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, sus acciones, todas las cosas por su sapientísima y santa providencia según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y esta es una declaración muy completa acerca de lo que es la providencia de Dios. Primero veamos entonces la preservación, que es la primera parte de la providencia. Primero tenemos que aludir a la creación de Dios, Dios como creador. Dios, que creó todas las cosas, también sigue conservando las obras de sus manos. En cuanto a este hecho, las normas, los estándares presbiterianos lo afirman muy claramente. De modo que quedan excluidas ahora todas las teorías, esas teorías deístas de la relación de Dios con sus obras. Estamos hablando de el azar ciego, el destino ciego. El azar ciego no reina en el universo. No existe el destino ciego. La doctrina de la providencia desecha ese pensamiento acerca del azar, del destino ciego. El azar ciego no reina en el universo, sino que el mismo Dios que las hizo, el mismo Dios que creó, ejerce sobre todas las cosas una conservación libre e inteligente que no es propia de la naturaleza de la creación continua. Dios, entonces, es inmanente en todas sus obras, así como Él es trascendente en relación con ellas. En Él todas las cosas viven, en Él todas las cosas subsisten, se mueven y tienen su ser, y sus tiernas misericordias también están sobre todas sus obras. Esta preservación de que hablamos, esta sustentación, se extiende a todas las criaturas de Dios y a todas sus acciones, como lo afirma también en la Confesión de Fe de Westminster. La creación inanimada y todas las formas de vida orgánica no solo son sustentadas por él, sino que también son mantenidas en el ejercicio de todos los poderes que Dios les haya dado a cada uno. Todos los agentes morales libres, como los hombres y los ángeles, también son preservados por la providencia de Dios y por lo tanto son sostenidos, dirigidos y dispuestos de acuerdo con la naturaleza moral libre, racional, y que cada uno posee. Y la misma preservación impregna la esfera de la gracia, y por medio de ella entonces los creyentes y la iglesia son preservados con seguridad. Nada, absolutamente nada es demasiado grande para estar por encima de la dirección divina, y nada es demasiado pequeño para estar bajo el cuidado preservador de Dios. Dios preserva al hombre y a la bestia. El segundo punto para entender acerca de la providencia de Dios es el gobierno. Dios gobierna las cosas. El gobierno es la otra rama de la providencia. Es bajo esta rama de la doctrina de la divina providencia donde radican las principales dificultades. El contenido entonces de los estándares, de las normas, en este punto debe, por lo tanto, ser explicado con cierto cuidado. Primero, se establece la naturaleza del gobierno de Dios. Los estándares afirman que es santo. Dios es santo, de modo que no puede hacer ningún elemento de maldad en él. Es también un gobierno sabio, porque bajo él hay una sabia adaptación de los medios a los fines, es decir, de las condiciones a los resultados y de las causas a los efectos. Toda esta adaptación sirve para que se cumpla lo que Dios ha ordenado, para que todo suceda bajo la mano de Dios y no por la casualidad. Además, es un gobierno poderoso, de modo que todo lo que Dios quiere se hace bajo su mano todopoderosa. Un segundo punto, podemos ver que el motivo o la base de este gobierno es lo siguiente que vamos a indicar. Se basa en la presciencia infalible de Dios y en el consejo libre e inmutable de su voluntad. Es decir, Dios ve el fin desde el principio y, por lo tanto, puede gobernar todas las cosas con certeza y sabiduría. En el hecho entonces de la presciencia divina, se proporciona certeza, en la medida en que los eventos futuros solo pueden conocerse como ciertos, asumiendo que están bajo el gobierno ordenado de un Dios sabio y todopoderoso. Por lo tanto, si Dios conoce todas las cosas de antemano, es porque Él ha ordenado todas las cosas y está gobernado de esa manera efectivamente. Entonces, el fin del gobierno que Dios ejerce sobre sus criaturas y todas sus acciones es para su propia gloria. La confesión dice que es para la alabanza y la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y esta es una declaración muy sugerente y enfatiza nuevamente el hecho de que la gloria de Dios es su fin principal en las obras de creación, providencia y redención. El modo de gobierno de Dios es divino, porque Él es divino. Permítanme leer también lo que Wilmot Brackell sigue diciendo en relación a la providencia de Dios. Dice así, y cito: hemos observado, dice, de esta manera, que todo, sin excepción, es gobernado según el decreto de Dios, y eso es lo que hemos estado viendo. Dios generalmente ejecuta todas estas cosas por medios, pero habiendo sujetado al hombre a ellos. Siempre entonces que los medios son utilizados correctamente, Dios generalmente bendice sus propias ordenanzas. Es decir, y aquí hay un ejemplo claro acerca de la providencia. Un agricultor impío que prepara adecuadamente su tierra generalmente tiene una cosecha fructífera, y un agricultor piadoso que ha sido flojo en su preparación tendrá que presenciar la cosecha con las manos vacías. Sin embargo, cuando una persona piadosa hace lo mejor que puede, Dios bendice sin duda los medios más insignificantes. Una persona tienta a Dios cuando no desea utilizar los medios y, sin embargo, desea ver resultados. Esta doctrina, esta preciosa doctrina de la providencia de Dios, es de gran beneficio entonces para aquellos que hacen un uso apropiado de ella. Una persona ciega, una persona natural, una persona inconversa, no puede extraer ningún beneficio de esta doctrina, ni obtener consuelo también de esta doctrina. No puede hacerlo. Aunque observe, aunque crea en la providencia de Dios y desee también fortalecerse por medio de ella cuando se le presente también una prueba extraordinaria, él no puede ser beneficiado. Su paciencia es una paciencia forzada, ya que no puede hacer otra cosa. Se resigna a un fatum stoicum, es decir, a un destino estoico, diciendo, las circunstancias tenían que ser así y nada puede cambiarlas. Cuando no puede hacer lo que quiere, entonces intenta sacarle el mejor provecho. La pregunta entonces, ¿cómo se consolará un inconverso en la providencia de Dios si Dios está en su contra? Lo que le sobreviene servirá para su perdición si no es convertido. Por lo tanto, es un terror. La doctrina de la providencia es un terror para el inconverso. Sin embargo, todos los beneficios que pueden derivarse de esta doctrina son para los hijos de Dios. Cuanto más claro conozcan que pertenecen a Dios, más beneficio podrán extraer de la providencia de Dios. La providencia le da al alma una perspectiva adecuada y una tranquila confianza en Dios respecto al futuro. Quiero terminar esta parte con el Salmo capítulo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. En el catecismo, como ya hemos mencionado, el triste hecho de la caída del hombre en el pecado y la culpa, y en cierto sentido toda la economía de la redención, se interpreta bajo el ámbito de la providencia. Hasta aquí hemos de quedar. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.